Entre críticas y apoyos, el partido de la FARC llega a la mesa directiva del Senado. La senadora Sandra Ramírez, como ya hemos informado oportunamente, fue elegida como segunda vicepresidenta de la mesa directiva de dicha corporación. Pero mire, la elección de Sandra Ramírez tiene una historia. Resulta que quien estaba siendo candidatizado por la oposición para ocupar ese lugar era el senador de la Colombia Humana, el doctor Gustavo Bolívar. Pero resulta que el senador Armando Sabaraín del Departamento del Atlántico le recordó a la oposición que hay un estatuto que, en virtud de esa situación, quien debía ocupar esa posición era una mujer. Cuando se advierte esa situación, ya Gustavo Bolívar no puede aspirar y nace la posibilidad de que una dirigente del partido FARC llegue a la mesa directiva del Senado de la República como un hecho verdaderamente histórico. Doctor Sabaraín, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Es Antonio Sabaraín. Armando es el representante.
Sí, siempre nos equivocamos. Hombre, qué pena, don Antonio, qué pena. Excúseme. Bueno, vea, usted fue la persona, que de alguna manera le indicó a la corporación que estaban equivocados si se escogía al señor Bolívar. ¿Usted en algún momento pensó que después de que usted se aferrara al estatuto, a los requerimientos del Congreso, usted pensó que la senadora Sandra Ramírez iba a estar en la mesa directiva del Senado, convirtiéndose este hecho en un hecho histórico?
No, la verdad que no, Jorge. O sea, yo lo que hice fue advertir a la plenaria que el senador Bolívar, ningún hombre de los que hacen parte de los partidos de oposición, podía llegar a la mesa directiva en razón a que el estatuto de la oposición dice que la vicepresidencia le toca a los partidos de oposición y que se debe alternar hombre-mujer o, en su defecto, mujer-hombre. Y como en el primer periodo la vicepresidente o la segunda vicepresidente fue la senadora Angélica Correa Lozano, y en el segundo periodo el segundo vicepresidente fue el senador Alexander López Maya, consecuencialmente le tocaba a una mujer y no a un hombre. Ha podido ser o la senadora Sandra Ramírez o la senadora Victoria Sandino de la FARC, o la senadora Aida Abella de la UP, o la senadora Sandra Ortiz del Partido Verde. Ellos decidieron en su fuero que querían designar a la senadora Sandra Ramírez.
Bueno, parece que no cayó tan mal el nombramiento, porque hasta el propio dirigente Álvaro Uribe, que es uno de los más críticos del proceso de paz, le dio la bienvenida a la senadora Ramírez.
Esa es una señora decente, cordial, es mi compañera en la Comisión Sexta Constitucional del Senado. Tengo una relación cordial con ella y creo que esa es la decisión que tomó el partido de la oposición y nosotros la acatamos. Obviamente, si usted me pregunta, ¿quién hubiera preferido que estuviera ahí? Pues yo hubiera preferido que estuviera la senadora Sandra Ortiz, que es una persona más demócrata, por decirlo de alguna manera, más llevadera, por decirlo de otra manera, que le gusta más los consensos, no el disenso, en fin. Pero la decisión que tomaron ellos fue postular a la doctora Sandra Ramírez, y pues así procedió la plenaria y eligió a la senadora Sandra Ramírez con 66 votos.
Sí. Oiga, doctor Antonio, ¿esto fortalece de alguna manera el proceso de paz en Colombia?
Yo sí creo, porque ese es un mensaje que manda el Congreso de la República de buscar puntos de unión, puntos de encuentro, de construir puentes de unión y no muros de división. creo que con Arturo Char en la presidencia del Senado de la República, que es un hombre de consenso, que es un hombre de diálogo, que no es un hombre de confrontaciones, podemos tener una agenda legislativa en la vigencia 2020-2021 sin trauma, una vigencia que marche sobre ruedas y que Arturo, con su liderazgo, pueda llevar a puerto seguro la legislatura 2020-2021.
A ver, a las 7:51 minutos, don José Granados pregunta al doctor Sabarain.
Gracias. Senador, buen día. La señora buen día, Sandra, la señora Sandra Ramírez, ese es su nombre, digamos, en la guerrilla. Su Griselda verdadero Lobo, nombre es Griselda Lobo Silva, viuda de Tiro Fijo. Ha recibido críticas en las últimas horas por haber negado el reclutamiento forzado de menores de edad. Dice que pues la guerrilla, es lo que ella argumenta, se convirtió en una alternativa de vida para esos jóvenes. Incluso el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dice en un trino: Sandra Ramírez es guerrillera, estrena su cargo como segunda vicepresidenta del Senado de Colombia, negando que las FARC reclutaron menores. Grave error y gran mentira. Las FARC deben abandonar ese falso e insostenible relato, como expliqué aquí. Y publica, recuerda un escrito que él publicó en El Tiempo. ¿Qué piensa usted de que se siga negando por parte de la FARC este reclutamiento forzado de menores de edad, que además es un crimen de lesa humanidad?
Bueno, eso ha venido siendo una actuación sistemática de los miembros de la FARC. Ellos no quieren reconocer sus delitos. Tan es así que al secuestro no le llaman secuestro, sino le llaman retención, y el reclutamiento forzado no le llaman reclutamiento forzado, sino que es un reclutamiento voluntario, y de verdad que eso le hace daño al proceso, porque ellos lo que tienen es que reconocer que mientras estuvieron alzados en armas, estuvieron transitando por las páginas de la delincuencia. Y ya eso el país lo aceptó. Lo que no acepta el país es que ellos no reconozcan sus actuaciones dolosas en el pasado. Entonces, eso le hace daño al proceso. Eso además genera indignación en muchos sectores, revictimiza a las víctimas. Y creo que ahí Sandra cometió un grave error. Todo el mundo sabe todos los atropellos y todos los desafueros que cometió la FARC con niños, niñas, adolescentes, en todos los aspectos, no solo en reclutamiento. Hay declaraciones de muchas personas, como una integrante de la corporación Rosa Verde, donde el Congreso de la República acusó directamente a varios miembros de la cúpula de la FARC de ser violadores de niños. En fin, yo creo que eso es un tema grueso, que es un tema complejo, y que ellos deben asumirlo con entereza. El país asumió con entereza, independientemente de que el no hubiera ganado en el plebiscito. El país los aceptó, los terminó aceptando en el Congreso. Nosotros en el Congreso lo hemos aceptado, particularmente desde nuestro partido, Cambio Radical, siempre hemos sido respetuosos con ellos. Tienen algunos enfrentamientos muy álgidos con el Partido Centro Democrático, con el cual nosotros obviamente no terciamos, ya es un tema ya de extremos, en los cuales nosotros no participamos, ni es nuestro estilo participar en ellos. Pero creo que, repito, insisto y ratifico que la senadora Griselda Lobo se equivocó al dar esas declaraciones, porque eso es como retar al país.
Oiga, doctor Sabraín, ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes también que todas las sesiones se van a mantener en la virtualidad. Parece que en el Senado de la República va a ocurrir lo mismo. Ya ustedes han venido trabajando en ese aspecto. ¿Puede ser tan fructífera la actividad parlamentaria bajo este tema de la virtualidad en medio de la pandemia?
Claro que sí, es fructífera, pero además de fructífera, es una actitud responsable tanto del presidente del Senado como del presidente de la Cámara. Jorge, yo le quiero decir lo siguiente, jamás había habido tanta asistencia a las plenarias como en estas sesiones virtuales. Jamás había habido tantas garantías a la oposición como en estas sesiones virtuales. Se hicieron unos debates de control político que fueron lujos de debates. Los citantes tuvieron más tiempo para hacer sus intervenciones que el que generalmente tienen en una sesión presencial. En fin, ahí lo único que sucede es que de pronto no tienen al señor ministro ahí face to face, pero el señor ministro está en la pantalla atendiendo el debate. Y obviamente, terminado el debate, contesta el señor ministro y aclara todo lo que tenga que aclarar. Creo que ante la posibilidad de que se presente un contagio masivo, de que el Congreso se convierta en un foco de contagio, al Congreso de la República entran alrededor de 3.000 personas al día, tiene un innumerable... tiene innumerables funcionarios, somos alrededor de 300, son 200, son 168 representantes y 108 senadores, son 276 congresistas, sus asesores, los conductores, los escoltas, eso sería inmanejable, de verdad que sería un acto de mucha irresponsabilidad convocar a unas sesiones presenciales, y menos ahora con la situación que está viviendo hoy Bogotá.
Bien, oiga, doctor Antonio, ya para finalizar, escribe un oyente y dice, pregúntale por favor al doctor Sabaraín, ¿por qué se declaró impedido para votar por Arturo Char?
Hombre, Jorge, yo considero que no había necesidad de declararse impedido. Pero advertí al momento de proceder a votar que algunos colegas habían presentado impedimentos. Entonces, para seguir en esa línea, presenté mi impedimento porque algunos familiares míos han obtenido créditos de Ser Finanza. Y yo en mi campaña pauté en alguna de las emisoras de la Organización Radial Olímpica. Para mí, por lo que dice la ley, no hay impedimentos para votar una elección. Hay impedimentos para votar artículos de algún proyecto de ley que lo beneficie a uno directamente. A mí no me beneficia votar de ninguna manera por alguno por Arturo Char, o sea que para mí no habría el impedimento, pero en la duda abstente. Entonces, no quería estar de pronto ahí incurso en un trámite en el Consejo de Estado por una demanda de pérdida de investidura que, aunque tengo la certeza de que no iba a prosperar, de todas formas, es un episodio desgastante y harto.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Sabaraín. Muy amable por su tiempo. Si no fuera por el doctor Sabaraín, el Parlamento, el Congreso, el Senado, hubiese cometido una tremenda equivocación eligiendo al señor Gustavo Bolívar. Él hizo la aclaración y hoy una dirigente de la FARC está en la mesa del Senado de la República.